ya cuando analizamos la planeación humana, pues entonces ya nos referimos a otro tipo de hechos, ¿no? Especialmente a las grandes construcciones. Pero muchas veces las grandes construcciones no son construcciones lujosas o construcciones, digamos, para el Boato o para el Fausto, sino simplemente que son construcciones que se hacen precisamente para estar preparados contra las inclemencias del tiempo, contra lo que llaman las iras de Dios, como por ejemplo la inundación, como por ejemplo la erupción de un volcán, o un terremoto. Lo más común son los terremotos, ¿no? Y sobre todo aquellos países o aquellos lugares que se encuentran en el llamado círculo de fuego del Pacífico, al cual pertenecemos nosotros. Nosotros estamos situados en el llamado círculo de fuego del Pacífico, que es una tierra o es un lugar, un sitio, pues, que es con mar y todo lo demás, ¿no? Que tiene unas irregularidades y unos movimientos y unas reacciones tan violentas, pues, que se producen las famosas marejadas, los ciclones, los huracanes, los tsunamis y todas esas cosas que azotan esas costas, los tifones en China, por ejemplo. Pero esta gente, precisamente acostumbrada a esas inclemencias, entonces trabaja con mucho esmero por defenderse de la inclemencia, y para eso es la planeación. A uno se sorprende, por ejemplo, de ver los japoneses, que lo vimos en televisión, ¿no? Porque eso se pasó en televisión, se pasó en vivo. Nosotros vimos cuando el desastre de Fukushima, una palabra que se refiere a llanura, ¿no es cierto? Sí, como un altozano o algo así por el estilo Shima. Y ahí viene Hiroshima, que quiere decir llanura grande o llanura alta. Y Fukushima, pues, fue un desastre que nosotros vimos por televisión, en donde un tsunami se llevaba todo, las construcciones, los carros, afectó las plantas de energía atómica que estaban allá, y se llevó una autopista completa. Y uno veía cómo las aguas invadían todo y arrasaban con lo que estaba por delante. Pero lo más sorprendente es que después de ese desastre, los japoneses reconstruyeron la autopista en 8 días. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron porque son japoneses. Por eso. Porque tienen una cultura en donde saben trabajar en equipo de la manera más perfecta, de la manera más sincronizada. Y entonces se unieron todos sus esfuerzos para recuperar una vía que era de una urgencia tremenda. Grandes construcciones han pasado por todas las inclemencias del tiempo, ¿no? Las pirámides, por ejemplo, las catedrales góticas, los puentes romanos. Los romanos eran tremendos ingenieros. Eso era uno de los aspectos que tenía que ver con su capacidad guerrera, su capacidad bélica y su capacidad de dominio. Que no había obstáculo para las tropas romanas, porque los ingenieros construían puentes en un tiempo récord, eran muy rápidos para eso. Lo mismo en aquellos artificios, en aquellas parapetos o modos de atacar una fortaleza, ¿no? Todas esas cosas las hacían con una perfección, los acueductos. El acueducto de Zaragoza todavía está ahí, intacto. ¿Qué nos pasa a nosotros entonces, que se nos caen los puentes y que se nos viene encima la montaña y tapa las carreteras y nos quedamos completamente aislados? Yo creo que hay una gran diferencia. Y ese es un problema cultural, porque los japoneses, que tienen, por ejemplo, más de 4.000 temblores al año. Ya saben que tienen que construir o hacer las casas de una manera que no las afecten los sismos, ¿no? Y ahí sale esa tecnología de las construcciones antisísmicas que hoy en día pues está en boga en todo el mundo. Y en todos los países industrializados vemos que se construyen edificios de una altitud y de una magnitud, pero verdaderamente colosal. Y ahí está. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Yo creo que a nosotros, cuando hablamos, por ejemplo, del desastre de Hidroituango, que precisamente don Armando Salazar Bedoya me pidió que hablara de él, yo le digo, ahí tuvo que haber ocurrido un error de planeación. Lo mismo que ha pasado con muchas carreteras colombianas, que ¿cuánto tiempo llevan arreglando la vía al Llano? ¿Cuánto tiempo llevan haciendo la vía para Buenaventura? Sino prometer el túnel de la línea que ha pasado con él, por Dios. Entonces, no hay duda que es una falta de planeación, pero también hay corrupción. Yo fui traductor para los alemanes que construyeron el metro de Medellín. Yo no sé si ese metro fue caro o fue barato. Se dice que fue muy caro en comparación con otros metros del mundo. No me meto en ese asunto porque no me meto en vainas. Pero lo que yo sí les puedo decir, porque lo presencié, es que el ingeniero jefe, el jefe de los suministros, rechazó 6 veces y a veces más el cemento que le llevaban porque no cumplía con las especificaciones. Decía, ese no me sirve, me da el favor y me trae otro cemento. Ese no lo acepto. Entonces había que cambiar el cemento. ¿Qué quedó de eso? Miren el metro de Medellín. Vengan y mírenlo para que vean si tiene un rasguño. A ver si a pesar de los temblores, aquí son temblorcitos pues, ¿no? En comparación con lo que pasa por allá lejos. Pero miren a ver si esa estructura ha sufrido algún deterioro. Si tiene alguna grieta o una rajadura o alguna cosa. Yo creo que este es un ejemplo para que se piense muy bien en lo que pasa en Colombia. Porque en un seminario al que nos invitó el ICSES precisamente para hablar sobre la planeación en todo, pues la planeación educativa, por ejemplo, que es tan importante. Pero en esta planeación de la ingeniería, pues que es donde que depende la vida de muchas personas, y no solo la vida, sino también la economía, pues hombre, hay que tener mucho cuidado y mucha ética y mucha honestidad. Porque ¿cómo es posible que se hayan tragado todos esos enormes capitales en obras de urgencia para el país? Porque quedó obras de desarrollo y que no se hayan realizado. Por eso nos decía el doctor, creo que era un doctor Rivera, hombre, un sabio, un hombre que sabía mucho de eso. Decía, hombre, en Colombia lo único que funciona es la planeación de impacto, o sea, la planeación de emergencia. Cuando la montaña se viene encima, entonces ahí sí corren y es que a planear a ver cómo arreglan eso. ¿Por qué no lo previeron antes? Aquí sí tuvimos unos ejemplos de la ingeniería antioqueña que son maravillosos, hombre. El ferrocarril de Antioquia, por ejemplo, es una obra monumental que la hizo un ingeniero cubano, Francisco José Cisneros, o Francisco Javier Cisneros, esa maldita marihuana me tiene oído. Pues sí, creo que era Francisco Javier. Y con 70 macheteros, bueno, él decía, yo con 70 macheteros antioqueños me voy a hacer cualquier obra a cualquier parte del mundo. Porque desbrozaron la montaña, en la selva, ¿no? Y extendieron esas redes. Y cuando llegaron a la montaña, un estudiante de ingeniería de la Escuela de Minas de aquí, Alejandro Vélez, si no estoy mal, pues si el Alzheimer me lo permite, diseñó el túnel de la quiebra sobre el papel. Cuando lo hicieron, no se equivocó marcó ni en un centímetro. Quedó perfecto, sin ningún problema. Y esa obra grandiosa de José María Villa, que se llama el Puente de Occidente, está ahí hace más de 100 años. Se burlaron de él y le decían que se caía. Y entonces apostó, él que era un beodo impenitente, se fue y se hizo amarrar en la mitad del puente con una botella de aguardiente. Se amarró ahí y dejó que cargaran ese puente con mulas cargadas hasta que lo invadieron, hasta que no cabía una mula más cargada. Y ahí está el puente colgante de Occidente. Yo creo que esas son lecciones que tenemos que aprender, pero también tomar una conciencia de que en Colombia necesitamos gente más preparada. Este es un asunto que no se le puede dejar a los políticos así sencillamente si no saben de eso. Porque el político puede crear políticas de desarrollo, pero los que desarrollan esas políticas tienen que ser gente que sepa mucho y muy honrada, que no sean ladrones. Eso es una desgracia. Ahí tenemos el casito de Odebrecht, pues, cimbrando sobre las cabezas de muchos sinvergüenzas, pícaros ladrones. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día.